dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro aquí en Cuba al día, este lunes 9 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos a todos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Para nuestro técnico también en la tarde hoy, un gusto, Víctor González, aquí el ingeniero al frente del control de la cabina, y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción general. En la tarde de hoy, varios tópicos de importancia: la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, si habrá o no habrá juicio en estos días. Vamos a ver qué información podemos recobrar durante esta jornada. También, pues, hablaremos en el espacio sobre la situación de un activista muy crítico en las últimas semanas sobre la pésima calidad del picadillo de soya, y usando el argumento de impagos de multa, va a ser llevado a juicio el próximo 12 del presente mes. Hablará aquí con nosotros. También una dama de blanco y su esposo fueron detenidos el pasado viernes y amenazados con ser llevados a prisión nuevamente. Un nuevo desalojo ocurrió en Marianao hace algunos días, y tendremos la entrevista con el periodista que hizo el reportaje. También hay una convocatoria de una importante organización opositora sobre el tema de los regulados. Hablaremos más adelante en el espacio de qué se trata. Y terminamos hoy con Jordan Marrero Huerta, con el reporte de prisiones, lo que está ocurriendo con Fernando Vázquez en prisión, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, que va rumbo al tercer año en prisión en Kilo 7, en Camagüey, y el hostigamiento contra los emprendedores privados también en el territorio de Gran Montino. En el plano noticioso, a esta hora, bueno, pues en el día de hoy, en esta jornada, una nueva detención. Quirenia Yalit Núñez, coordinadora general de la Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue detenida cuando iba a reunirse con la encargada de negocios Mara Tecach durante esta jornada y posteriormente liberada. También renombrados artistas cubanos, muy cercanos algunos de ellos al oficialismo, piden en redes sociales la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. José Daniel Ferrer permanece incomunicado totalmente, denuncia uno de sus coordinadores. Bueno, por favor, Omar, ¿qué está pasando? Omar. Bueno, hay varios activistas en la galería 23 y 12, ahí en la actividad que estaba propuesta, y están siendo detenidos en estos momentos.
Oye,
sí, Omar, adelante.
Y ahora un señor de crédito, un viejo, nos está gritando que nos vayamos de aquí, estamos en 23 y 12.
¿Qué está pasando, Omar?
Vinimos a hacer una parada pacífica y no nos dejan.
¿Quién es?
Una parada pacífica, no hemos agredido a nadie, a quien sea, a quien sea.
Omar, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Quiénes están ahí?
Estamos cuatro. Está Ileana Hernández, está Camila Costa, está AU del Movimiento de Móngeles y estoy yo.
Ajá.
Entonces déjenlo. Sí, aquí tenemos, te voy a enseñar un adefesio de la seguridad del Estado que intentó amenazarme con quitarme el móvil. Mira la bestia esa.
Increíble. Ileana, ¿cuál es el propósito de usted? Omar, el propósito es
llamar la atención para la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Cuántos oficiales del Ministerio del Interior hay en este momento, Omar?
Un viejo decrépito que está gritando y un muchacho joven, un adefesio gordo que trató de agredirme.
¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Se mantienen ahí o han tenido que retirarse?
Nos mantenemos aquí, ya la defensa llamó a la seguridad del Estado. Nos mantenemos en 23 y 12, que fue el lugar donde se declaró el carácter socialista de la revolución para hacer una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, que no ha sido, y por eso está preso Luis Manuel Otero Alcántara, porque no hay derecho a expresarse a las personas que pensamos diferente a la autoridad, a los que detentan un poder espurio, sin elecciones libres. No es un Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho, y por eso estamos aquí, y por eso es que se pudieron llevar a Luis Manuel Otero Alcántara y lo quieren juzgar.
Mantente ahí, Omara, no cuelgues, mantente ahí que estamos en vivo para toda Cuba aquí por Radio Martí. Omara, una pregunta. ¿Esto es parte de la actividad que se había convocado en otros lugares del país para el día de hoy a las 2 de la tarde?
No sé. Nosotros vimos la convocatoria y aunque no estamos en la convocatoria, nos vamos a cualquier iniciativa que tenga que ver con la sensibilización por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Es una iniciativa independiente donde nos unimos personas diferentes para exigir la libertad de Luis Manuel.
Libertad para Luis Manuel.
¿Quiénes están? ¿Y los transeúntes, Omar?
La gente mira, la gente firma. Estamos logrando ya está el esbirro hoy, ya llamó a la seguridad y inmediatamente segura que nos van a llevar detenidos. El pueblo mira, el pueblo no nos ofende, el pueblo mira.
Bueno, mantente ahí, Omar. Vamos a esperar a ver si llega o no la seguridad, a ver si se produce.
Va a llegar, incluso ya hay un carro de la FARC.
Vámonos, Omara. Sí. Omara. Sí. Bueno, Omara, hemos perdido la comunicación con Omara. De todas maneras, pues esto es lo que está pasando ahí en la capital cubana en este momento. Cuatro activistas de derechos humanos están ahí protestando en 23, en la calle céntrica, calle 23, por la libertad. No sabemos y reiteramos si esta actividad tiene algo que ver. Ella nos ha dicho que ella no desconoce la otra actividad. Esto fue una iniciativa de estas cuatro mujeres cubanas que están ahí y están siendo agredidas en este momento por un simpatizante del gobierno que ya llamó a la policía política y ellas estaban a la espera de que llegara la seguridad del Estado, probablemente para detenerlas. Esta es la situación de lo que está ocurriendo en la capital cubana en este momento, que se había convocado a través de redes sociales, pues, una parada pacífica en Cuba por la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a concluir con algunos de los titulares que teníamos. El caso de José Daniel Ferrer, que ha dicho durante esta jornada, pues su esposa, Nelva Ismaray Ortega, que permanece incomunicado, su esposo y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Y la campaña de renombrados artistas continúa en favor de la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Más de 20 damas de blanco fueron arrestadas el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y también durante el fin de semana fue regulado con prohibición de salir del país el abogado habanero de Cuba, Alex Julio Ferrer Tamayo. Vámonos con nuestro segundo invitado en la tarde de hoy. Específicamente presentamos desde el oriente del país, allá en la ciudad de Guantánamo, al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yanier Jouvier Cisnero. Yanier, buenas gracias y buenas tardes y muchas gracias.
Oh, buenas tardes a ustedes y al agradecimiento a ustedes por hacer que el mundo conozca de todos los atropellos que ocurren a diario en este país.
Bueno, Yanier, lo que está ocurriendo, usted... Durante las últimas, usted es activista de la Unión Patriótica de Cuba y también periodista independiente. Usted durante los últimos días ha estado muy activo en redes sociales criticando una vieja asignatura pendiente dentro de Cuba, la pésima calidad del picadillo de soya, que incluso muchos cubanos reconocen desconocer los ingredientes, la mala elaboración, el olor desagradable. Usted ha sido muy activo con eso. Producto de esto y utilizando el mecanismo de algunas multas a las cuales usted no ha pagado por el nivel de injusticia, por su activismo político, usted va a ser llevado a juicio este próximo 12 del presente mes en el Tribunal Municipal para ser enjuiciado. Cuéntenos, ¿de qué se trata todo esto?
Bueno, sí, en esta ocasión yo creo que esta denuncia que he estado llevando, poniendo a conocimiento de todos últimamente en las redes sociales ha sido el detonante, ¿no? Lo que ha despertado toda la ira de los órganos de inteligencia de la seguridad del Estado aquí en Guantánamo, y han usado esta multa que me fueron puesta desde enero del año pasado, desde el principio de año hasta octubre, el día 26 de octubre, que fue la última, que fueron escalando de 300 a 600 pesos para llevarme a un juicio.
¿Las multas por qué razón son?
Bueno, cuando comenzó, las primeras multas fueron por una manifestación que yo hice en mi vivienda cuando aquello era la campaña al falso referéndum constitucional. Y en esa ocasión yo puse unos carteles en mi vivienda apoyando la campaña por el no al referéndum constitucional. En esa ocasión vinieron los agentes de la seguridad del Estado, me llevaron para una unidad que conocí aquí y muy denunciada, el Parque 24, y fui multado en esa ocasión. Y así, entonces, después yo lancé una campaña por la libertad de José Daniel Ferrer, que se llama Mi Cartel, Mi Mensaje, y por todos esos carteles que aparecían en la calle, y que la seguridad del Estado me culpaban. Y entonces me detenían en mi vivienda cuando aparecía un cartel, impactara el lugar donde apareciera, y me detenían y buscaban inspectores para que entonces inventaran cualquier decreto, o por cualquier decreto me aplicaban una multa. Y así, ahora este es el argumento que está usando el régimen para silenciarme, para que yo no continúe mi labor como denunciante, como alguien que realmente quiere hacer ver y mostrarle al mundo de la realidad que está viviendo el pueblo cubano, el desabasto que hay en la alimentación, aseo personal, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo.
Ahora, el juicio, ¿a qué hora es y cuáles son los cargos? ¿Impago de multas es la causa?
Sí, el juicio estoy citado para el día 12 a las 9 de la mañana.
Bien, ¿y los cargos son?
Por el impago de las multas, exactamente por eso.
Bien, ¿y qué sentencia, a qué pudiese ser condenado usted según?
Bueno, estas sanciones siempre son privación de libertad, y en mi caso específico, que soy un defensor de los derechos humanos en Cuba y artista político, creo que lo que persiguen es silenciarme. ¿De qué manera? Encerrándome en prisión.
Bien, ¿y usted va a poner algún abogado, Yanier?
Bueno, este día 12 me estaré enterándome de todo lo que pueda suceder, ¿no? Pero realmente no tengo pensado poner ningún abogado, ya que estas multas han sido completamente ilegales, porque estas multas han venido a buscarme a mi casa y sin tener ninguna argumento legal, nada que verdaderamente diga que yo fui el autor de estos carteles, por lo que ellos me acusaron y me pusieron esa multa. Es decir, que no creo que deba poner abogado, pero bueno, ahora mismo no sé todavía.
¿Cómo no? Nos vamos a mantener al tanto, se lo prometemos, Yanier, de lo que va a ocurrir esta semana. Hoy es lunes 9, martes 10, miércoles 11, el jueves 12 a las 9 de la mañana en Vigilia Informativa estaremos aquí en este espacio de lo que está ocurriendo en el Tribunal Municipal allá en la ciudad de Guantánamo. Increíble, un cubano muy crítico en las redes sociales en los últimos días, el argumento de impagos de multas va a ser usado para silenciar las críticas por la mala calidad del picadillo de soya. Vamos a ver si tenemos más actualización de lo que está ocurriendo en estos momentos en 23 y L, ahí en la capital cubana, lo que está pasando. Omar, ¿estás ahí de nuevamente? Omar.
Sí, estoy aquí.
¿Qué está pasando ahora?
Salimos de la esquina de 1223 y apenas quedaron cuatro personas muy mayores, maleducadas, gritando, agrediendo. Trataron, una señora salió, una custodio de esas de la galería, trató de agredir a Ileana. Se descompusieron totalmente, hay videos, Ileana estuvo grabando en directo para Cibercuba, está de hecho Ileana directamente en Cibercuba. En fin, fue interesante porque la gente joven, menos uno que viene en un tiempo, pero la gente joven lo que quería era saber quién era Luisma, preguntando todo el tiempo, oyendo, grabando, hubo varios que me hicieron señas. O sea, que estaban en comunión con nosotros. La gente quiere saber. Ya no es como antes, que hacían actos de repudio y la tumba se lanzaba.
Sí, ustedes cuatro. ¿Están caminando ustedes cuatro?
Nosotros cuatro estamos: Abu, Movimiento de Monje, Iliana, reportera de Cibercuba, Camila Costa, periodista independiente de Cubanés, y yo, que soy Sociedad Civil Independiente. Estamos aquí por Luis Manuel, porque es amigo de todos.
¿Hacia dónde se dirigen ahora, Omara?
Estamos tratando de esquivar a la seguridad, que ya nos las echaron encima, pero igual seguramente que nos van a detener en cualquier momento.
O sea, está tratando de salir del lugar para evadir el encuentro con la policía política.
¿Cómo?
Que están tratando de salir del lugar para evitar cuando llegue la presencia de la seguridad del Estado.
Claro, claro.
Pues, increíble. Omara, gracias por todo este reporte. Vamos a seguir aquí en vigilia con todo lo que está pasando con ustedes. Muy amable, Omara Ruiz Urquiola, en la capital cubana. Bueno, esto es lo que está pasando ahí en 23 y 12, en la céntrica esquina de la capital habanera. Cuatro cubanas, pues, haciendo campaña en favor de la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana. Ya fue llamada la policía política, ya están tratando de salir del lugar para evitar la detención. Vamos a seguir en vigilia informativa. Fueron víctimas de un acto de repudio de algunas personas de la tercera edad, simpatizantes del gobierno, pero interesantemente, pues, muchos de los participantes, jóvenes sobre todo, mostraban, sin hacer mucho alarde, pues, la solidaridad con la actividad que ellas estaban realizando. Vamos a ver si seguimos con nuestros invitados en la tarde de hoy, específicamente el caso de Jacqueline Heredia y su esposo. Jacqueline Heredia, el pasado viernes, fue citada por la policía política y está acusado su esposo por el delito de atentado y a ella por desacato, dama de blanco, y el esposo también opositor político. En el caso de ambos, Jacqueline, promotora de Cuba Decide, al igual que Carlos Alberto Álvarez, su esposo. Ambos fueron citados y vamos a ver si tenemos todos los detalles. Ya tenemos a Jacqueline en línea, Patricia. Sí, ya tenemos el contacto en la capital cubana con la dama de blanco, Jacqueline Heredia. Jacqueline, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos todos los detalles. Me imagino que tu esposo no ha llegado, pero estás tú ahí. ¿Qué pasó el pasado viernes, Jacqueline? ¿Que fueron citados? Bueno, ¿A dónde fueron citados y qué ocurrió?
No exactamente fuimos citados. El viernes a las 7 de la mañana íbamos saliendo de allí porque yo tenía una actividad que se le iba a dar en la residencia de la embajadora americana a las damas de blanco, y mi esposo bajó junto conmigo para comprar el pan en la panadería para la merienda de los niños en la escuela, y doblando estaba escondida la patrulla con el Departamento de Seguridad del Estado. Nos arrestaron violentamente, donde allí me rompieron mi teléfono porque me lo querían quitar a la fuerza, violentamente, y nos condujeron hacia la unidad de Picota, que es un centro de Ciencias Dabó, una unidad que pertenece a Ciencias Dabó, un técnico de Ciencias Dabó, y allí nos mantuvieron por más de 5 horas. Primeramente a mí me suben y viene una instructora con 2 testigos, que eran las Marianas que me arrestaron, el que estaba enfrente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Michael, con otro compañero de la seguridad del Estado que dice que es instructor de Villa Marita. Y me dice que yo estoy acusada de un delito de desacato desde el 8 de septiembre, que fue la marcha de los girasoles, donde yo salí a proyectarme por la libertad de todos los presos políticos y la del pueblo de Cuba en la marcha de los girasoles el 8 de septiembre, y que mi esposo está acusado por un delito de atentado, y que entonces me estaban procesando en ese momento, donde yo no di declaración porque yo le expliqué a ellos de que yo no he cometido ningún delito, que yo siempre me manifiesto en contra de la dictadura y del régimen por la libertad de nuestro pueblo. Que si ellos me van a volver a meter presa por eso, es una cosa, pero yo no he cometido ningún tipo de delito. Y también fui amenazada de que me iban a quitar a mis hijos y que ellos lo enviarían no sabe para dónde, y que no iba a correr con la misma suerte del viaje pasado, que quizás este viaje no iba a volver a salir de prisión. Así que yo lo tomé como una amenaza de muerte.
Increíble.
Y entonces mi esposo, que no se encuentra ahora allí, lo subieron después de mí a instruirlo, que ya ha tenido el expediente, que él sabía que estaba siendo procesado por un delito de atentado.
¿Y en qué consiste el atentado de Carlos Alberto?
En nada, esas son causas inventadas del régimen dictatorial, causas inventadas para poder encarcelarse, pero sí tenían los expedientes ahí hechos.
Jacqueline, entonces si hay intrusión va a haber juicio.
Bueno, me imagino que sí. No sé, porque a mí me dicen, dígale, yo no tenía conocimiento de esto, y me dicen de que yo estoy presa bajo domicilio en mi casa, de que no puedo salir del país. Digo, de lo del país yo lo sabía, porque el día 5 de octubre del 2019 yo iba a Estados Unidos a un programa que se iba a hacer en Washington sobre la violencia de género, y ustedes no me dejaron salir. Y me dicen a mí que yo para salir del país tengo que negociar con ellos. Dígole, no, el problema es que las ideas y la dignidad no se negocian.
¿Cómo lo, Jacqueline? Mañana vamos a ver si podemos hablar con tu esposo, con Carlos Alberto, que hoy no está en la casa, para que tú le digas a ver si está hasta ahora mañana, y también tener el testimonio, tener la parte de lo, ¿oíste, Jacqueline?
Perfecto.
Gracias,
perfecto,
Jacqueline. Perfecto. Ya, a la dama de blanco y activista de Cuba Decide, Jacqueline Heredia, en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de este agitado Cuba al Día, lunes 9 de marzo. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 9 de marzo. Tomás Cardoso, en compañía, un gusto, de Víctor González, el ingeniero del control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el panorama informativo nacional en esta segunda parte. Vamos a ver si tenemos actualización sobre el tema de los desalojos. Continúan a lo largo y ancho del país. Más adelante, la propuesta de una organización opositora sobre el tema de los regulados. Y vamos a cerrar hoy en Jordan Marrero Huerta, allá en Sibanicú, Camagüey, con el reporte semanal sobre la situación de prisiones, específicamente el caso de Fernando Vázquez, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, hostigado ahí. Vámonos ya a la capital cubana. El contacto está ahora a la tarde con el periodista Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Oye, el ambiente un poco caldeado en La Habana, hablaba ahora hace unos minutos en vivo, logramos hablar ahí en 23 y 12, cuatro activistas de la sociedad civil estuvieron protestando, pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero. Había otra actividad que se había dicho, pero no se sabe si se concretó o no. ¿Pudiste averiguar algo?
Compadre, estuve por los alrededores, pero realmente yo no pude ver
nada. Está bien, perfecto. Vladimir, el tema de ustedes, tú y Enriquito, están especializados en el tema de, sobre todo el tema de las perspectivas de posibles desalojos de familias que están ocupando algunas edificaciones, pero la semana pasada, hace algunos días, sí se concretó uno de estos desalojos de 8 familias ahí en Marianao, en las márgenes del río Kibú. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Sí, mira, era un grupo de 8 familias que se introdujeron en unos apartamentos que estaban terminados y las autoridades decían que no estaban listos para vivir. Eran unos apartamentos precisamente que estaban destinados a la comunidad de Indaya, un asentamiento ilegal en los márgenes del río Kibú, y simplemente las autoridades no se sabía qué querían hacer con estos apartamentos, pero no habían sido entregados. Estas 8 familias irrumpieron en los apartamentos por la fuerza, entraron y se introdujeron en estos apartamentos. Eso fue en la madrugada. Ya en la mañana fueron desalojados por un puesto operativo policial, y única y exclusivamente le entregaron el apartamento a una de las que se introdujo porque tiene VIH, es un caso muy conocido porque es el caso de Leonor P, el cual se hizo una recaudación en el exilio a raíz de una historia que nosotros también miramos en Cuba, una recogida en el exilio que se hizo para ayudarla precisamente por su condición de enferma de VIH, discúlpame, y otros padecimientos que tiene. Y entonces estaba en una situación crítica de vivienda, que vivía en los márgenes del río Kibú y no tenía ninguna condición de vivienda.
O sea, entonces los desalojaron en menos de 24 horas.
A ver, podemos decir que en menos de 12 horas, porque eso fue cerca de las 9 de la mañana y ya en la mañana, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya los estaban desalojando a la mayoría de los que estaban ahí.
¿Y qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Los llevaron a un albergue? ¿Cuál ha sido la situación de ellos?
No, para nada. Ellos retornaron a su lugar de origen, en la comunidad de Indaya, que tienen unas situaciones de vivienda crítica allí. Ya te digo, viven en los márgenes del río Kibú, no tienen baño, se les moja el techo, fundamentalmente están en estado crítico constructivo, es decir, las viviendas casi están a punto de derrumbarse, pero ahí los regresaron y hasta tanto no se les ha dicho qué se va a hacer con ellos. Sí, de hecho, sí se entregaron las viviendas. Ya las viviendas se entregaron a otras personas para evitar, me imagino yo, ¿no?, que se vuelvan a introducir en los apartamentos.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana con el reportaje. Vamos a continuar. Vamos a ver qué está pasando todavía ahí en los alrededores de 23 y él en la capital, en 12 y 23, perdón, 12 y 23 en la capital cubana con esta protesta de Iliana Hernández. Donde está también pues Omar Arriz Urquiolas, una periodista de Cubanet, Camila, y también pues Niobel Alexander, un activista, los cuatro, tres mujeres y un hombre, están ahí pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y han sido repudiados por algunas personas de la tercera edad, que son unos iracundos simpatizantes del gobierno, con vehemencia y con fuerza trataron de quitar algunas pancartas que Omar tenía y lanzando improperios en voz alta, que esta revolución es para ellos, en fin. Sin embargo, también hay que poner en perspectiva y en contexto que muchos transeúntes, jóvenes sobre todo, pasaban y miraban y algunos preguntaron, ¿quién es Luis Manuel Otero Alcántara? Interesante el giro de esta situación que está tomando. Esto está ocurriendo allí a la expectativa de que algunos de que estas personas pues llamaron a la seguridad del Estado. No sabemos aún qué es lo que está ocurriendo y si han sido o no detenidas o si se mantienen todavía en los alrededores de esta céntrica ubicación en la capital cubana. Esto es lo que tenemos alrededor. Vamos a ver si tenemos a alguien más para que nos cuente qué está pasando con esta protesta de la sociedad civil independiente en reclamo de la libertad. Tenemos ya a Moisés en línea. Bueno, tenemos ya el contacto ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Chicos, quiero hacerte una pregunta. Vamos a hablar de un tema serio, una propuesta que tiene tú y la corriente martiana. Pero estábamos mirando, nos conectamos en vivo aquí con una protesta que están haciendo algunos activistas de la sociedad civil en vivo en este momento a 23 y 12. Pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara ahí en La Habana, pero me llama la atención, Moisés, todavía quedan algunos de estos veteranos de la tercera edad que iracundos son en su defensa del castrismo, chico.
Sí, eso indudablemente que va a seguir ocurriendo. Las personas están bajo la influencia de la propaganda comunista, que es lo que los únicos saben hacer muy bien, y va a seguir ocurriendo. Ahora, esto que están haciendo estos jóvenes es algo que es propio de la generación esta. Esto se ve en todos los países. Los jóvenes salen a protestar a las calles. Aquí incluso se dan gusto poniendo las protestas en otros países. Bueno, aquí también tienen por qué haberla, porque hay razones. Donde quiera que haya violaciones de derechos humanos, y en todos los estados las hay, se justifican las protestas siempre que sean pacíficas. No es el caso, por ejemplo, de Chile, que hay unos muchachos revoltosos ahí acabando, movidos por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que están destrozando el país. Bueno, eso no es protesta pacífica, eso no es actitud de defensores, pero entre las acciones que los defensores tienen permitidos son las protestas públicas pacíficas. Por lo tanto, los que en estos momentos reclaman en las calles la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y otros que se manifiesten, como es el caso de las damas de blanco, siempre y cuando su actuar sea pacífico, está dentro de las normas internacionales. Que no lo permite hacer este gobierno es harina a otro costal. Es prueba del carácter totalitario, represivo, que tiene el sistema que se ha impuesto al país. Pero van a seguir ocurriendo.
Ahora, Moisés, hay un ángulo aquí interesante. Hay cosas que cambian este país. La situación de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista independiente, pues ha traído un escenario distinto. Y me gustaría, por tu historial como opositor cubano y que has estado envuelto en este tipo de actividades en el pasado, que muchas veces, tú sabes, hay que decirlo, ¿por qué no? En muchas oportunidades la oposición histórica, esa que más bien es la que tú perteneces, que lleva muchos años en la disidencia, por mucho tiempo no tuvieron el respaldo de algunas propuestas que hicieron civilistamente usando este derecho que tú dices que deben tener todos los cubanos, no tuvieron ese tipo de impacto como lo que está ocurriendo con Otero. Mira, renombrados artistas, Luis Ferrer y el Premio Nacional de Plástica, artistas que están hasta cierto punto o comprometidos o alineados o son bien vistos por la línea oficial, se están pronunciando, Moisés Leonardo Rodríguez, en favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es un cambio diferente. Estoy viendo un fenómeno que es la inclusión de cubanos opositores y cubanos contestatarios con cubanos que hasta cierto punto han mantenido una posición, para ponerlo en este contexto, apaciguadora y no crítica del régimen, están haciendo causa común. Esto es peligroso para el gobierno, Moisés.
Es peligroso y es propio de la época. Porque en primer lugar, en los tiempos que nosotros comenzamos, cuando teníamos la edad de estos muchachos que ahora están en las calles, bueno, sencillamente no había. Recuérdate que la etapa aquella que se decía nadie escuchaba. Y realmente después salió Radio Martí, sí, pero no es Radio Martí, una emisora que se oyera en todo el mundo y además estaba la propaganda. Radio Martí sale como contrapropaganda para...
No, está,
para
hoy está,
que el gobierno ocultaba.
Hoy están las redes sociales, Moisés, que eso es un fenómeno.
Eso es lo que ha ocurrido, ese es uno de los factores, no es el único, hay quien lo sobredimensiona, no tiene un valor importantísimo, pero no es lo único, es que también los tiempos han cambiado y han entrado turistas y han salido cubanos de misión y esas personas pues, son portadores de la verdad, no todos los que salen de misión van a contar cuentos allá y a meter mentiras, hay quienes cuentan la realidad cuando hacen confianza con las personas con que interactúan. Y entonces a nivel académico, a nivel de artistas intelectuales, también esto ocurre. Ay, entonces, bueno, ya la realidad cubana se está empezando a ser conocida y a no ser aceptada. Pero además, la persistencia en el control centralizado, en los modelos fracasados en la economía y en otros sectores, pues ¿qué están provocando? Están provocando que la gente se sienta mal. Y entonces el gran temor del gobierno en estos momentos es en parte la oposición, pero no es fundamentalmente la oposición. El problema es que la gente ya, aquello de que aquel cuentecito, que no, Fidel no lo sabe, Fidel no se ha enterado, eso no existe. Yo no he oído a nadie decir, no, Díaz-Canel no conoce esto, no, eso ya se acabó, eso fue una etapa donde ya la información fluye de persona a persona, de personas, de turistas que vienen y ven la realidad, de personas que saben y cuentan. Y entonces las redes unidas a esto pues hacen que la verdad de Cuba empiece a ser conocida. Y la verdad de Cuba no es que los niños vayan diariamente a la escuela, no es que cualquiera acceda a cualquier hospital, aunque no tenga los recursos, ya empiezan a verse los otros aspectos de la realidad cubana que ellos se han encargado de tergiversar, ocultar durante años y que la gente creía y ya no cree.
Claro, Moisés, Moisés, déjame interrumpirte brevemente para informar que no sabemos, estamos en vivo aquí en Radio Martí a las 2:44. No sabemos si las tres activistas, la periodista Camila, también Omar Ruiz Urquiola, Eliana Hernández y el joven también activista Newell Alexander, que protestaban ahí pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero en 23 y 12, si han sido detenidos. Insistentemente la producción está tratando de llamar a sus móviles y no responden. Pudiera ser que estén detenidos, le han quitado el teléfono o le interrumpieron las comunicaciones, pero no hemos vuelto a tener comunicación como tuvimos hasta hace breves minutos. Moisés, regresando contigo, a raíz del último imposibilitado de salir del país, el caso de nada más y nada menos el abogado Julio Ferrer Tamayo durante el fin de semana, abogado de Cubalex, bueno, pues la corriente martiana está lanzando una nueva iniciativa, la iniciativa de que todos los regulados le informen el tema, la razón, cómo, cuándo y por qué y quién dictaminó que no puede salir del país. Cuéntanos de la iniciativa, cómo se hace y cuál es la propuesta.
Mira, hay ya en estos momentos, por ejemplo, el Instituto Patmos, entre otros, tienen listados de personas que han sido imposibilitadas de salir del país. Pero lo que durante años hemos estado insistiendo, estamos tratando de que se avance. Las comunicaciones de a Naciones Unidas y otras organizaciones son fundamentales. No basta con hacer listas, no basta, porque es que las normas no establecen listas. Las normas plantean que sea caso a caso que sea comunicado. Déjame aclarar que nosotros estamos comunicando cada caso que recibimos, ya tenemos unos cuantos, estamos alrededor de, pudiéramos decir en estos momentos, de 30, 40, los estamos comunicando a la ONU, a Frontline Defenders, a el grupo este de Cuban Defenders, Frontline Defenders, People in Need, Artículo 19, en el caso de los periodistas, en todos los casos los estamos enviando también, y a internacional. Es decir, que estamos poniendo al tanto organizaciones internacionales de las características de lo que ha ocurrido en cada caso individual. Y además estamos haciendo una tabla en la cual estamos mostrando todos estos casos para en breve pues publicar la tabla también y enviarla a las Naciones Unidas, donde se dan las particularidades de cada caso. Porque no es decir, ha habido 100 detenciones arbitrarias, no, hay que especificar. Por ejemplo, en el caso de los regulados, no todas las personas están reguladas. Yo, por ejemplo, he sufrido imposibilidad de salir, mi hija Leticia, en una ocasión y después pudimos salir. No sabemos, pero no estamos regulados. Lo que se nos impidió, se nos violó el artículo 13.2 en una ocasión. Es una violación, se comunica. Pero ese es distinto al caso que está regulado. Hay quien lleva 3 años sin poder viajar. Entonces, esas especificidades hay que hacerlas públicas, hay que hacerlas, además, de conocimiento de las organizaciones internacionales. Porque esto es una batalla que tiene muchos frentes. Y uno de los frentes es la protesta pública que están haciendo estas personas en este momento. Es válida, las ampara la norma internacional. Pero esa misma norma internacional exige que tú fundamentes por qué la protesta. Y entonces por eso insistimos, por ejemplo, el caso de los arrestos que ha sufrido Luis Manuel, hay que comunicarlo, quizás en un compendio, no, mira, 24 arrestos en tal periodo, pero hay que comunicar para que entonces cuando los organismos internacionales digan, bueno, están protestando, ¿por qué protestan? Pidiendo la libertad de quién, de Luis Manuel, pero mira, nosotros tenemos un antecedente de que el caso de Luis Manuel sí es cierto. No es que ahora se empieza a decir, no, en 24 ocasiones han sido detenidos, es que cada vez que alguien sea detenido debe comunicarse y sentarse como un precedente que justifique entonces las acciones de estas públicas, que expliquen estas, para que no vengan ellos con los cuentos de que son un atajo de delincuentes que están apoyando a otros delincuentes, que es lo que siempre han hecho, desvirtuar la realidad. Para que no sea desvirtuada de las más simples violaciones, comunicar, para que quede el precedente sentado.
¿Cómo no? Entonces, Moisés, una pregunta. La documentación, pues lo que recomienda usted de la Corriente Martiana es nombre y apellido, la dirección, municipio y provincia, el número de carnet de identidad, la fecha del viaje, país al que viajaba, lugar en el que le han comunicado el impedimento de la salida, la autoridad, esto es importantísimo, que impidió el viaje y la razón dada. Ahora, toda esta información para todos los que nos están escuchando y están interesados, ¿enviarla a quién y cómo y por qué vía?
La pueden enviar al WhatsApp más 53 53 35 11 52, o también al WhatsApp más 53 59 12 20 70. Quienes nos accedan al WhatsApp o lo prefieran así, al correo corrientemartiana2004@gmail.com. Esas vías pueden ser utilizadas. Si alguien quiere hacer ya la llamada telefónica y personalmente hablar, hablamos. No hay problema en ese tipo de... Pero bueno, fundamentalmente el WhatsApp, por las características de seguridad que tiene, y el correo, utilizando VPN preferentemente para que no intercepten estos señores la comunicación.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana ahí en Cabañas, en la nueva provincia de Artemisa. Vamos a ver, reiterar todo lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada, la protesta pacífica que realizaron 4 miembros de la sociedad civil allí en 23 y 12, a partir de las 2 de la tarde, reclamando la libertad inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. Hemos perdido la comunicación con Iliana Hernández, con Omara Ruiz Urquiola. Vamos a ver si reintegramos la misma. De no aparecer, pues es posible, ya ustedes saben lo que debe haber ocurrido, o están arrestados o les intervinieron el número telefónico, pero realmente desde las 2:30 no hemos vuelto a hablar con ellos. Vamos a cerrar nuestro espacio de hoy en Sibanicú, Camagüey, allí con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Las buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti, todo el colectivo del programa Cuba al Día y en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos en la situación de los presos un caso específico y vamos a hablar más adelante del hostigamiento de los cuentapropistas, pero esto nos toca aquí de cerca de este espacio. Un viejo colaborador, hasta que cayó preso hace cerca de 3 años, Fernando Vázquez Guerra, que es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, pues continúa con serios problemas ahí en la prisión de Kilo 7, donde hay nuevas situaciones con el cuéntenos, Jordan.
Sí, como acabas de decir, Tomás, el prisionero político cubano y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, quien permanece recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 10, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Vázquez Guerra, el día 2 del mes en curso, fue enviado para la celda de castigo Tapiadas por una riña que tuvo con un reo común, quien en la formación para el desayuno, sin una razón específica, escupió al prisionero político. Vázquez Guerra permaneció 72 horas en las celdas de aislamiento por razones injustificadas. El prisionero político es víctima de las medidas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los presos políticos, medidas que van más allá de lo que puedan soportar los seres humanos. Lo cierto, Tomás, es que las injustas medidas implementadas por los militares de la prisión Kilo 7 contra el defensor de los derechos humanos, Vázquez Guerra, no ha surtido el efecto esperado como para silenciar al prisionero político. Sin embargo, al dar a conocer este reporte noticioso, hemos podido confirmar que el luchador anticastrista Fernando Vázquez Guerra se encuentra en perfecto estado de salud y ya fue retornado a su destacamento.
Increíble. Fernando Vázquez Guerra, como tú lo has denunciado por mucho tiempo, que se le ha ido acumulando más tiempo en prisión desde que cayó por la primer causa, Jordan.
Sí, Tomás, es bueno especificar eso, hermano. Sí, debemos de tener presente eso, de que Vázquez Guerra cumple una sanción de 3 años de privación de libertad, a lo cual se le ha sumado dentro de la prisión, por juicio prefabricado ahí dentro de la prisión, 6 meses más de condena. Es decir, en estos momentos podemos decir que está cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad.
Imagínate tú que yo recuerdo hace más de 3 años cuando hablábamos con Fernando Vázquez Guerra, él es barbero ahí en Camagüey, y su primera causa le inventaron, ¿no?, que era por impago de impuestos, algo así. Mira por dónde van ya las cosas. Jordan.
Sí, por impago de multas.
De multas, como no. Exactamente. Ahora, Jordan, un tema interesantísimo también que usted ha estado trabajando: el incremento del hostigamiento contra los cuentapropistas en el territorio de Gran Montino. Cuéntenos.
Sí, la fuerte represión contra los cuentapropistas en la provincia de Camagüey continúa en aumento. En el mes de febrero y comienzo de marzo, Tomás, fueron detenidos y multados un gran número de cuentapropistas en la provincia por alterar los precios de los productos que son ofertados a la población. El tema Iki se extiende, cobrando proporciones alarmantes ante la escasez de alimentos y el elevado precio en el cual se está comercializando los productos de primera necesidad. Muchos de los trabajadores que se nos acercan han pedido el anonimato por temor a represalias y se expresan en los términos siguientes. La gran mayoría de ellos han sido interceptados violentamente por uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria e inspectores y conducidos a las unidades policiales bajo supuesto delito de alteración de precios en los productos que ofertan como tal. Además, te puedo decir, Tomás, que muchos de ellos son multados con multas que ascienden a más de 1,000 pesos moneda nacional. Realmente es algo abusivo para los cuentapropistas. Entonces, a todo esto, Tomás, debemos de puntualizar también que se estremezcla el trabajo de las personas, aquellas que se dedican al cuentapropismo, pero que no pagan patentes, que son, como bien digo, ilegales. Es decir, según una encuesta independiente realizada, unas 20.000 personas trabajan en la provincia en la economía informal, es decir, lo que llamamos también sumergida. Esta cifra no debe superar, sorprender como tal a nadie. Es probable que el número de camagüeyanos que se gana la vida al margen de la ilegalidad sea todavía mucho mayor, Tomás.
Ahora, ¿y estos también son hostigados?
Sí, estos son hostigados y realmente muchos de ellos con multas excesivas que ascienden a más de 3.000 pesos, y al no pagarla el plazo que le dan, muchos de ellos terminan en prisión, por lo cual le estamos dando un seguimiento a esto, Tomás, porque estas personas que de cierta manera, por el disgusto de que los salarios que perciben en los centros de trabajo de estatales, abandonan estos centros de trabajo porque no les da el dinero, no les da lo que ganan para mantener a su familia, entonces se ven obligados a dedicarse a estos negocios que pudiéramos decir que son negocios ilícitos. ¿Tú me entiendes? Pero que al fondo, cuando miramos al fondo de la situación económica que vive el país, son estas personas, Tomás, los que le están resolviendo el problema alimenticio a la población, al trabajador como tal.
Cómo no, gracias allá en Sibanicu, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. Concluimos con esta noticia. El científico cubano Oscar Casanella acaba de poner en las redes sociales, según él, en su Facebook, que Ileana Hernández, Omar Ruiz Urquiola y la periodista de Cubanet Camila acaban de ser detenidas en la calle 19, esquina 10, en El Vedado. De la cuarta persona, el joven activista, no se dice nada. Fueron detenidas por la patrulla 525. Esto es lo que está 529, es lo que está fluyendo. La patrulla 529, fueron detenidas las tres allí en la calle 19, esquina 10, según lo que ha puesto en redes sociales, segundos hace, Oscar Casanella. Concluimos así nuestro programa de Cuba al Día, este lunes 9 de marzo. El agradecimiento a nuestro ingeniero en la tarde de hoy, Víctor González, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. De vuelta mañana nos vemos a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego mantengan la sintonía con el programa Tras la Noticia.
El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor. mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.